En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, un viernes más comienza El Espejo de la Iglesia, este espacio informativo desde el que en COPE nos acercamos a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
He venido de Cuba, de un régimen totalitario donde se adoctrina a los niños de muy pequeños. No quiero que mi hijo, que ha nacido en España en libertad, tenga que pasar por lo mismo que yo pasé. Quiero para mi hijo una educación de calidad de la que yo no pude disfrutar. Y quiero que los padres podamos elegir cómo queremos educar a nuestros hijos. Tenemos que convivir todas las personas, porque eso es democracia. El que quiera pública, pública, pero también el que quiera diferenciada, el que quiera educar a su hijo en valores, en fe cristiana, también tenga derecho. ¿Sabes? Porque es muy común que la izquierda te diga, si quieres educación diferenciada, págatela tú. Ya, pero pues yo podría decirles, y entonces la educación esta que metéis de ideología de género, progre, que la hacéis con el dinero de todos, pues también págatela tú. ¿Sabes? ¿Por qué entonces tenemos que subvencionar todas estas, este consenso progre de ideología de género, de la memoria democrática contada como tú quieres, y los otros, los padres que queremos una educación de otro tipo, que yo no digo que sea mejor o peor la tuya, pero déjame ser libre, déjame escoger la que yo quiero? En el barrio donde yo vivo, en Vallecas, el Colegio Tajamar, que es diferenciado, hace una labor tremenda, tremenda, con esos niños, que son niños de familias humildes, como era yo, que he perdido mi trabajo con la pandemia, ¿sabes? Y entonces, si a mí me dicen que mañana el colegio me cuesta 500 euros, yo tengo que obligar a mi hijo a llevarlo al colegio que ellos quieren, con el adoctrinamiento que ellos quieren. Que bajen a la calle porque viven alejados, viven en un mundo paralelo. La mayoría de medios de comunicación y de partidos políticos, yo que soy una persona normal de a pie, la sensación que tenemos la gente de la calle es que viven en un mundo paralelo. No pisan la calle, no saben las preocupaciones de las familias reales, que ahora mismo hay muchas familias. Aquí hay una madre que ha venido conmigo, que tiene 5 hijos, me dice, Yoli, es que si quitan los fondos, tengo que llevar a mi hijo al público, y yo no quiero, porque es una mujer que es católica. Entonces a su hijo le van a adoctrinar en el colegio, pero ¿por qué tenemos que tener una disyuntiva como la tenía yo? Que cuando llegaba a casa me tenía mi padre que sentar en la cama y decir, a ver hija, esto que te han dicho en el cole no es real, porque ni el Che era un héroe, ni la revolución de los barbudos fue tan buena. La izquierda saque las manos de nuestros hijos, por favor, ya. Los padres somos los que tenemos la patria potestad y el derecho de escoger cómo queremos criar a nuestros hijos, con qué convicciones y con qué valores morales. Ningún gobierno puede elegir, porque cuando un gobierno mete las manos en la educación, es un gobierno totalitario. Y eso no se puede permitir.
Empezamos fuerte El Espejo de hoy con este testimonio. Hoy queremos hablarles de derechos, de aquellos que las leyes deben fijar. Hoy queremos en nuestro estudio que nos hable, que nos ponga luz en este tema doña Mónica Haro, que es presidenta pues, de Concapa. Viene a hablarnos de un tema de actualidad tristemente, que es pues, cómo se está jugando con la educación de nuestros niños. Buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, podemos tutearnos.
Hombre, por supuestísimo, claro.
Bueno, precisamente cómo está esta nueva ley que parece como que se quiere de un modo así rapidísimo aprobar, implantar y todas estas cosas. ¿Cuál es la situación ahora mismo de nuestra educación? Para ver qué está pasando, desde igual a lo mejor podemos ver cómo está encadenándose sistemas educativos, tras sistemas educativos, qué está pasando.
Bueno, nosotros creo que esta madre ha hecho un testimonio que efectivamente es muy, muy claro acerca de la preocupación que actualmente tenemos las familias con esta ley CELAC que está a punto de ser aprobada sin consenso, o sea, con una mayoría muy justita y dividiendo a la sociedad. Una preocupación que consiste en que nosotros queremos seguir ejerciendo nuestro derecho constitucional de elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos conforme a nuestras convicciones y valores, de tal manera que tenemos que elegir el centro educativo en el que van a estudiar, porque es la forma de ejercer este derecho, eligiendo un centro educativo que tenga el ideario que nosotros queremos, en el que nuestros hijos estén inmersos, que vivan esa realidad, que en este caso en el nuestro, en el de Concapa, es la realidad de la religión católica. Bueno, pues esto con la ley CELAC pues vemos que está amenazado, porque lo que quieren es que la administración pública sea la que decida qué plazas escolares se van a ir adjudicando y no que lo hagan las familias a través de la demanda que ellas realizan cuando deciden escolarizar a sus hijos en un centro o en otro.
es como un batiburrillo de siglas, que si primero yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar era la LOCSE, luego que si la LOMCE, ahora la LOMLOE, ahora, o sea, parece como que al final no damos con la clave, que es precisamente entregar a los padres la potestad que tienen para poder elegir.
Sí, tener una ley orgánica de educación estable que surja de un pacto en el que hayan participado todos los sectores educativos, todos los que estamos ahí trabajando por la mejora de la educación, empezando por los profesionales de la enseñanza, por los titulares de los centros, por las familias, por los sindicatos, en fin, todos tenemos algo que decir y entre todos podríamos hacer una ley orgánica, llegar a unos consensos y tener una estabilidad después de todo este baile de efectivamente de siglas, de leyes. Esta LOMLOE lo que nos hace es recuperar la LOE anterior que fue modificada por la LOMCE y ahora volvemos a dar un paso atrás con unos resultados además que ha traído la LOE académicos muy malos y bueno, y encima además de dar ese paso hacia atrás, introduce una serie de factores nuevos que limitan las libertades y desde luego castiga, por ejemplo, la asignatura de religión.
Así para que también los oyentes puedan entender hasta dónde llega, pues por ejemplo, el tema de la educación, ¿no? En Cantabria hay 75 centros concertados y de esos, en esos centros concertados, que son un 25%, hay 25.601 alumnos a los que de este modo se está discriminando, ¿no? En vez de que sea una educación igualitaria que pueda elegir los padres y que el Estado corra, ¿no? Pues como corre con los gastos en los centros públicos, ¿no? Que corra con los gastos que cuesta el poder educar, que los padres lo eligen. Es que esto, 25.601 alumnos, es demanda, no es, digamos, un dato, un reducto, ¿no? Es que son 25.000 alumnos.
Sí, así es, efectivamente. Esos son los números aquí en Cantabria y desde luego son alumnos y familias que están plenamente integrados en sus centros escolares, muy contentos con el trabajo que se hace allí. Y bueno, pues eso, precisamente, que siga existiendo la libertad. Si precisamente lo que nosotros queremos es seguir como estamos, que las dos redes, la red pública y la red concertada, sean complementarias. Y eso hará que la calidad de la educación avance en un buen sentido. Es una forma de complementariedad que ha funcionado muy bien, que las familias son las que eligen y así debe de seguir siendo para respetar precisamente lo que hablamos, nuestro derecho constitucional, que los poderes públicos lo que tienen que hacer es facilitar el ejercicio de nuestro derecho constitucional a elegir. No otra cosa, no intrometerse, sino directamente facilitar y habilitar los cauces para que nosotros ese derecho, esa libertad a elegir, exista realmente para las familias.
Antes, Mónica, comentabas el tema de la educación de la religión. Primero que se quiere sacar de la escuela, pero ya estaban dando pues esos como esos visos, poniendo la última hora, sacándola del currículo, que no cuente para la nota, todas estas cosas que ya hemos visto que han ido viniendo, ¿no? Y comentabas, y es que hay un 70% del alumnado de todo Cantabria que elige la asignatura de religión. O sea, que en libertad, porque precisamente es un ejercicio de la libertad, o sea, que en libertad eligen la religión.
Sí, efectivamente, así es. Es una asignatura que se elige libremente y que es elegida mayoritariamente, no solo en Cantabria, en toda España. Y lo que quieren hacer ahora con esta ley es devaluar la asignatura en el sentido de que al no tener una asignatura espejo y al no ser evaluable desde el punto de vista de contar de cara a la universidad, de cara a las becas, pues desde luego pierde muchísimo valor. A ver, hay un pacto, un concordato con la Santa Sede en virtud del cual la asignatura de religión se tiene que ofrecer y se tiene que ofrecer en igualdad de condiciones que se ofrecen otras asignaturas que también son optativas, no de esta manera.
Y además porque es que es un derecho constitucional, porque los padres tienen el derecho a poder educar en sus hijos, no solamente intelectualmente en las materias que sean normales, ¿no?, para su edad y demás, sino también en sus valores y sus creencias. Es que es un derecho amparado, ¿no?, por la Constitución.
Claro, la religión para nosotros como asignatura es una forma de trabajar en lo que significa la formación integral de nuestros hijos. Es una forma, una visión, una manera de entender el mundo. Cuando se enfrentan a los problemas y a las realidades, pues van a tener una visión que les va a dar un soporte para dar respuesta a los problemas que vienen. Es muy importante para nosotros esa formación integral. Es algo más que una asignatura, desde luego, pero cursándolo como asignatura, además, te hace entender también otras muchas cosas. No olvidarse que nosotros venimos de una civilización que tiene sus raíces cristianas y nosotros entendemos también el arte, la literatura, la historia, la filosofía, si entendemos también qué es la religión, qué ha significado la religión a lo largo del tiempo. Bueno, Es que realmente me parece un ataque contra algo que tiene un valor muy, muy importante en la formación de nuestros hijos.
Antes, Mónica, acercabas un poco el problema de cómo se ha gestado sin un consenso, ¿no? Y demás. ¿Cómo ha sido este atropello, ¿no? Porque ha sido un poco muy atropellado, ¿no? O sea, de repente parece como que se ha aprovechado igual a lo mejor la pandemia y todo para empezar a tramitar algo sin que nadie se entere, como por la puerta de atrás, ¿o cómo?
Sí, desde luego, hacer una ley orgánica de educación sin... Efectivamente, sin el respaldo social que se está viendo que no tiene. En un momento en que las familias están tan preocupadas por cuestiones tan importantes como es la salud, como es la economía, el trabajo, bueno, es que de verdad no se puede hacer las cosas así. Esta ley tenía que haber nacido de un pacto, de un trabajo previo, de un informe del Consejo de Estado, en fin, haber escuchado a la comunidad educativa. ¿Cómo se puede sacar adelante una ley orgánica sin escuchar a la comunidad educativa? Es algo que, bueno, llama la atención. Bueno, no es que, es que se echa uno las manos a la cabeza. Esto es una ley cargada de ideología que va a tener, pues, la vida que tenga este gobierno. Y nada más, porque luego vendrán otros de otro signo y la cambiarán. Y no es así como se trabaja en favor de la educación. Hay que conseguir lo que la sociedad está reclamando, que es un pacto educativo. De verdad que los políticos se tienen que poner a trabajar en este sentido. Están realmente de espaldas a lo que la sociedad les está pidiendo desde hace muchos años.
Además, Mónica, está pidiendo también el Papa esto mismo, ¿no? Un pacto educativo global, ¿no? O sea, no solamente que cada nación vea cuál es el modo de educación que debe de implantar, sino que sean todas las naciones que se pongan un poco de acuerdo y vean por dónde tiene que ir la educación, ¿no?
Efectivamente, un pacto educativo global que ponga a la persona en el centro, como la dimensión humana de la persona en el centro, para dar respuesta a todas las problemáticas. Me parece fundamental el mensaje del Papa en este sentido. Bueno, es un mensaje que debería ser escuchado en todas partes, porque hay que trabajar así. No se puede estar de verdad dividiendo a la sociedad, no poniéndonos de acuerdo. Es que la educación es tan importante y hay que llegar a consensos. Aunque empecemos trabajando en consensos mínimos, estoy segura de que si ponemos toda la voluntad llegaremos a acuerdos importantes, con respeto a todas las posiciones y, bueno, pues desde luego con respeto también a la posición de las personas que queremos una religión en las escuelas. El día 23 está 23. Previsto, es que vuelve a sorprendernos otra vez la prisa que le quieren dar a un texto tan importante, supuestamente el día 23, si no hay enmiendas en el Senado va a quedar aprobada junto con la ley de presupuestos. A mí realmente me entristece ver cómo yo creo que los partidos políticos aquí han vuelto a hacer, pues, no lo sé cómo decirlo, pero bueno, pues lo voy a decir claramente, un cambio de cromos. O sea, realmente están con la ley de presupuestos y con la ley de educación pactando cosas sorprendentes y desde luego sacando adelante la ley pues por la puerta de atrás y ya insisto, dividiendo a la sociedad, fraccionándonos, o sea, dividiéndonos, enfrentándonos. Así no se trabaja para mejorar la educación, y creo que la educación en España tiene muchas cosas, esta ley además nos las recoge, muchos cambios metodológicos que hay que enfrentar, pues hay que afrontar los problemas verdaderos que son el fracaso escolar, el abandono escolar temprano, hay que atender a la integración, buscar fórmulas para que aquellas personas que necesitan una educación más personal, pues
especial, ¿no?
La educación especial es algo sangrante, por otro lado, porque esta ambigüedad realmente tiene muy preocupados a todos aquellos padres que tienen hijos que están en educación especial y están haciendo con ellos un trabajo extraordinario, con profesionales muy competentes. Esos niños están trabajando muy bien, aprendiendo muchísimo, y desde luego la sociedad aquí se ha sensibilizado muchísimo con todas estas familias.
Ya ha habido, desde la plataforma Más Plurales, ha habido distintas convocatorias que han sido todas un éxito, trending topic en Twitter. También aquí en Cantabria hubo una salida con los coches que se inundó toda la zona del centro de la ciudad de coches con banderines de color naranja pidiendo la educación, por una educación, digamos, en libertad, ¿no? Y demás. ¿Qué próxima campaña, el día 20, ¿no? ¿Qué se va a el día 20? ¿Qué habéis previsto?
Pues sí, la plataforma Más Plurales, que bueno, aprovecho y comento por si alguien aún no lo sabe, aunque yo creo que ya está integrada, pues por los concertados a nivel nacional y aquí en Cantabria, pues lo mismo, repetimos el mismo patrón, que son CECE, Escuelas Católicas, FESIE y USO, los sindicatos, y CONCAPA como representante de las familias. Y bueno, la manifestación que tuvimos el día 22 de noviembre, con gran éxito, con mucha participación, es la que repetimos el día 20 de diciembre. y es muy importante para nosotros que nos acompañen todas las familias. Es muy importante lanzar este mensaje. Estaremos justamente en puertas de la semana en la que en teoría se aprobará esta ley. Bueno, esperamos, tenemos que lanzar el mensaje. Es tirar, no va a ser el último cartucho, porque nosotros vamos a seguir trabajando siempre por la libertad de educación, pero va a ser un momento muy importante, y sí pedimos que nos acompañen en la manifestación. Y bueno, entregaremos las firmas que se han recogido también en el Congreso de los Diputados, y bueno, esperamos y convocamos a todo el mundo a que nos acompañe.
Muy bien, pues este domingo, recuerden, este domingo sería esta convocatoria, que por favor no la dejen en el tintero. Hay mucho en juego, se juega la educación de los niños, de vuestros hijos, y yo creo que es algo que hay que velar por ello. Mónica, nos hemos quedado sin tiempo, pero te agradecemos muchísimo que hayas venido a compartirnos esto que vemos que a veces parece como que están jugando a los dados a veces, a ver qué acierta, cómo pueden entorpecer ciertas cosas e ideológicas, meter como a calzador, ¿no? Es triste, pero bueno, vamos a dar la batalla, sé que vosotros lo estáis dando y queremos también apoyaros desde aquí.
Pues muchísimas gracias. Gracias por darnos voz y por apoyarnos, y efectivamente, pues ahí vamos a seguir todos luchando por aquello en lo que creemos.
Muy bien, gracias.
Gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Al fin un año más ha llegado diciembre. Luces en mi ciudad que me anuncian que vienes. Tengo mil cosas para contar, quiero volver a verte. Es Navidad, es Navidad.
La noche
queridos amigos y hermanos, queridos cristianos de estas tierras de la diócesis de Santander, tenemos una oportunidad muy buena, no la podemos desaprovechar. La Navidad poco a poco se ha ido rodeando de muchas cosas superficiales, se ha comercializado, se ha hecho también un momento de compras, de gastos, de fiestas, y ha ido perdiendo por el folclore lo esencial del mensaje de la Navidad. Este año tenemos una oportunidad maravillosa para recuperarlo. La Navidad se centra en un misterio profundo de nuestra fe, el misterio de que Dios ha decidido hacerse hombre en la persona de su Hijo amado. Ha amado tanto al mundo que nos ha entregado a su Hijo, que ha venido a compartir nuestra condición humana en todos sus extremos, a padecer con nosotros y a gozar con nosotros, a darnos un ejemplo de vida y darnos una enseñanza que es imperecedera, el mensaje del amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Tenemos fe en un Dios que no vive al margen de los problemas de la humanidad. Tampoco en estos tiempos de pandemia nos deja solos, sino que nos acompaña. Y aunque algunas veces aparente estar dormido, como en la barca aquel día de tempestad con los apóstoles, también hoy nos pregunta a nosotros, hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Pero el misterio de Dios hecho hombre tiene también una vertiente de abajo arriba, y es que Dios, al hacerse hombre en la persona de su Hijo, se ha identificado con todos los hombres. Los hombres ya no solamente tenemos una dignidad humana, tenemos la dignidad de los hijos de Dios, porque podemos ser hijos en el Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto necesitamos potenciar la fraternidad entre los seres humanos? El Papa Francisco nos lo acaba de recordar en la encíclica Tutti Fratelli. Vamos a trabajar también este aspecto, esta dimensión, de acercarnos a todos los hombres, especialmente a los más débiles, a los mayores que están padeciendo también de una forma especial, a inmigrantes, a gente que vive sola, que les tengamos muy presentes, porque en cada hombre está Jesús. lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos, a mí me lo hicisteis. Feliz y santa Navidad para todos y próspero 2021.
Estamos en este último espejo del año para terminar con este programa de hoy con Íñigo Ben, que desde el Obispado nos acerca a la agenda diocesana, todos esos acontecimientos que están por venir. Buenas tardes, Íñigo. ¿Qué va a pasar en nuestra diócesis esta próxima semana?
Bueno, pues mañana sábado, día 19 de diciembre, nuestro obispo, es interesante este dato, va a acudir a la toma de posesión de Monseñor Luis Ángel de las Heras Berzal, que tomará posesión de la Catedral de León. ¿Por qué nos citamos la Catedral de León? Pues porque León, junto a Astorga, Santander y Oviedo, forman una provincia eclesiástica, con lo cual, de alguna manera, estamos hermanados, y eso siempre es bonito. La toma de posesión se celebrará en la Catedral de León, como hemos dicho, a las 12 de la mañana de este 19 de diciembre. Bien, tenemos que hablar ahora de algo yo resaltaría muy importante. El Ayuntamiento de Camargo aborda hasta febrero del próximo 2021 un ciclo del ingente legado del sacerdote cántabro Joaquín González Echegaray y de su hermana Carmen. Joaquín González Echegaray falleció en 2013 y en sus últimos años fue canónigo de la Catedral de Santander. Pero también, atención, durante su vida fue arqueólogo, historiador, biblista y etnólogo. Además tuvo una trayectoria con profusas excavaciones y publicó más de 40 libros. Estuvo en la zona de Oriente Medio, incluso haciendo excavaciones. El más famoso de los libros, porque es histórico, fue el insigne Los Cántabros. Pero ahora, bajo el título Camargo y los González Echegaray, se recoge una iniciativa desde ese municipio camargués con la colaboración de numerosas instituciones que reivindicará su legado. El pasado viernes, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento Camargués, se presentaron las diferentes actividades, pero ojo, que se desarrollarán entre el próximo 17 de diciembre y el 16 de febrero del próximo año 2021, a través de la revisión de libros, ciclos de conferencia, rutas guiadas y un acto institucional final que certificará el homenaje. No obstante, Antonio, el eje público principal se plasmará en la exposición prevista en el Centro Cultural La Vidriera de Maliaño. Además, ya para concluir esta información, el Ayuntamiento dedicará sendas calles en Muriedas a don Joaquín González Echegaray y a su hermana Carmen, acto que se celebrará el 5 de febrero próximo. Así que tenemos que estar orgullosos de que un sacerdote de nuestra diócesis dejara una amplia huella.
Sí, no sé cómo vamos estar, de tiempo. Tenemos que estar también atentos, porque para el próximo año tendrá que ser algo también que demos información de ello.
Exacto.
Me imagino que el próximo viernes, que es el día de Navidad, habrá alguna celebración que presida nuestro obispo en la catedral, ¿no?
Pues sí, el viernes 25 de diciembre, nuestro obispo en principio tiene prevista la misa estacional de medianoche en la solemnidad de la Natividad del Señor, porque el Señor sigue llegando a nuestros corazones. No tenemos que olvidar eso. A pesar del ambiente que vivimos, el Señor sigue llegando cada año y haciéndose presente. Y también presidirá al día siguiente, es decir, ya digamos el mismo día 25, pero
a las 12 del mediodía,
a las 12,
¿no?,
del mediodía, pues presidirá la Santa Misa Estacional en el día de la solemnidad de la Natividad del Señor.
Muy bien, pues con esa información y también con otra información que les acercamos, porque como ya se acerca el día de Navidad y es el último espejo, hay una iniciativa de la Archicofradía de la Pasión de Santander, que es Reyes para Todos, y pues si alguien quiere colaborar, pues ya saben que pueden ponerse en contacto con ellos, con esta Archicofradía de la ciudad, que bueno, pues que quiere buscar el modo de que a todos los niños les pueda llegar algún regalo de parte de los Reyes Magos, Reyes para Todos. Pues Íñigo, muchas gracias y feliz Navidad.
Pues
feliz año también, porque no nos veremos hasta entonces. Bueno.
Pues, si Dios quiere, la celebraremos y hacemos extensivo esta felicitación a todos nuestros oyentes.
Eso es. Un saludo.
Adiós, hasta pronto.
Adiós. Y así terminamos nuestro espejo y les felicitamos, les saludamos y les encomendamos ya hasta el próximo año, un año 2021 que esperemos que traiga para todos muy buenas cosas. Ya saben que toda la información pueden consultar en nuestra página web www.diocesisantander.com. Tengan muy buena semana y hasta pronto. Un saludo.